Escuchas Mediodía
con Iván Alonso.
COPE, estar informado.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ningún hombre digno pedirá que se le agradezca aquello que nada le cuesta. Terencio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sofía Holub, Sofía. Tuvo que huir con su familia de las pandillas del ejército insurgente ucraniano, la UPA, que asesinaban a polacos en Volinia. Después de envolver la casa en llamas en el año 1943, los pandilleros reincidieron de nuevo cuando la ya la había reconstruido. Y la familia Stransi, los Stransi, huyeron a la ciudad más cercana, Radicilot. Allí estos grupos pandilleros no entraban porque solamente lo intentaban en zonas rurales. Eso sí, debían estar en una misma habitación todos los miembros de la familia, dadas las escasas magnitudes de la nueva casa. Entonces ocurrió algo que cambió la vida de Sofía y su familia. Algo inesperado. Sofía empezó a oír extraños ruidos en la cocina. Lejos de asustarse, fue a ver lo que pasaba. Una niña pequeña, muerta de hambre y asustada, esperando casi la muerte porque parecía que había vivido muchas cosas horribles. La niña estaba en una cuna sucia porque nadie la había atendido hasta ese momento. Sofía se dio cuenta de que era una niña judía porque estaba informada de los antecesores de la casa. Hizo lo que pudo aseándole y dándole de comer con dificultad porque no tenía ni para alimentar a su propia familia. Con el paso del tiempo se la confió a una familia para que la cuidasen de la misma forma que en la parábola del buen samaritano. La historia de esta niña superviviente de familia judía que vivió también la crueldad de Auschwitz, como en el recuerdo a los santos de esta semana que comenzamos hoy por Santa Edith Stein, de origen judío, que nació a finales del siglo XIX, que fue profesora, que abandonó el judaísmo, que se convirtió después a la fe católica, que entró carmelita, que fue apresada durante la Segunda Guerra Mundial. Ella ya le había dicho al Papa el peligro que corría de ser exterminado el pueblo semita, y ella misma acabó siendo apresada junto con su hermana en Etz, llevada a Auschwitz, y murió en las cámaras de gas junto a San Benito. Santa Brígida de Suecia, Santa Catalina de Siena, es copatrona de Europa. Mañana lunes tenemos también a un santo muy popular, es el diácono español San Lorenzo, que fue asistente del Papa en Roma, que cuando fueron apresados por el emperador Valeriano, Lorenzo iba a morir el último dentro de la redada de cristianos, pero algo aceleró su martirio. Cuando el emperador le pidió que le trajese todos los tesoros de la iglesia, él dos días después le llevó a todos los pobres y necesitados, alegando que esa era la riqueza, con lo cual el emperador lo tomó a modo de burla y mandó que fuese asado a fuego lento en una parrilla. El martes recordamos a Santa Clara de Asís, fundadora de las Damas Pobres de San Damián, de las Clarisas, co-ciudadana y paisana de San Francisco de Asís, fue el que tuvo parte en su conversión y en su entrada en la vida contemplativa, y es patrona de la televisión, ya que cuando estaba en la cocina y no podía acercarse a misa, se transparentaba la pared y veía la celebración. Y terminamos recordando que el día 14 es San Maximiliano Kolbe, que murió también en las celdas de la muerte en Auschwitz, y por fin el sábado tenemos el misterio de la solemnidad de María Asunta a los Cielos, que es en pleno Ecuador, donde recordamos que la Virgen María, terminado el curso de su vida terrena, fue asunta a los cielos, siguiendo también ella, que fue concebida sin pecado, al Señor, que también él, como dice San Pablo I y después los demás, siendo y viviendo esa glorificación, prototipo de la gloria futura. Esto es un poco la pequeña semblanza y abundante de los santos de esta semana.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muchos son los que dejan todo por seguir a Cristo y se van a ayudar a los demás, o incluso a misiones, como la historia que nos tiene en su reportaje de hoy Carlos González. Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Jesús Luis, muy buenas tardes.
Cuando yo iba a la escuela un sábado, tenía clase a las 7:30 de la mañana, pues a un señor que le estaba ayudando muchas veces el desayuno y venía a casa a comer, pero estaba un poco trastornado, me asaltó con una bayoneta y me agredió 12 puñaladas. Yo no sabía lo que me estaba pasando y todo fue muy rápido, pero los niños que iban para la escuela, como no podían hacer nada, se le empezaron a tirar piedras y al final este señor me soltó, la gente vino, yo cuando me vi ya en el suelo yo estaba bañada en sangre.
Cuando Dios llama, lo hace para siempre, a su tiempo, a la mesura de su mirada y a la medida de su amor.
Y en mi corazón resonaban las palabras de Jesús: no temas, soy yo. Soy yo que ha escuchado tu voz, que ha escuchado tu clamor, que ha escuchado tu oración, y este es mi regalo.
La hermana Teresa Anayuelas abandonó España, la tierra que le vio nacer, hace 38 años. Una llamada a hacerse pobre entre los pobres, hasta acariciar la piel llagada del Padre, hasta la última gota de su sangre.
Yo digo que mi vocación misionera nació en brazos de mi madre. Cuando mirando el seminario de misiones de Burgos, ella nos insistía de rezar por los sacerdotes que lleven tu palabra al mundo entero. Y yo eso lo rezaba en brazos de mi madre.
Esta concepcionista misionera de la enseñanza ha enraizado su corazón en 4 países de África. 24 horas de su alma entregada a los 7 días de la semana.
Nuestra misión como educadoras pues es la enseñanza. Estamos en colegios y más colegios, niños y más niños, jóvenes. En los hospitales pues a veces vas con los jóvenes a ver a los enfermos, les llevas a ver a los presos, y esta es la misión fundamental.
La burgalesa experimenta en cada paso de pasión que sin alegría no hay misión.
Cuando tú estás trabajando en la misión, lo que menos quieres es marcharte cuando hay un problema, porque dices, abandonas al rebaño cuando el lobo llega.
Y por eso sonríe con ternura la que solo regala Jesús cuando caen la noche, el frío y el miedo. En sus manos se hace sacramento de presencia habitada, discípula y hermana menor.
Le pedí al Señor que me dejara participar de lo que la gente estaba viviendo, pero participar en mi carne, participarlo vivamente. 2 días más tarde, 12 puñaladas. Solo me queda un gran agradecimiento a este Dios que me ha hecho compartir lo que mi pueblo vivía. Esa fue una experiencia muy buena.
Los misioneros, como Teresa, no van a llevar a Jesús donde no está. Él sí está, quizá escondido, quizá resguardado en un sagrario abandonado, quizá refugiado a la espera de los misioneros. Él sí está, pero aún no se le conoce.
Porque aquella experiencia cambió mi ser interno de misionera. Algo muy íntimo, muy precioso.
Vidas gastadas en la piel de la misión, como la de la hermana Teresa, nos enseñan que la ausencia, el tiempo y el dolor son nada cuando se ama demasiado.
Irte y entregar la vida al mismo tiempo es todavía mayor entrega. Say something, I'm giving up on you.
Say something. Pues muchísimas gracias, Charlie. Vamos ya con la actualidad. 14 minutos sobre las 2 de la tarde, una hora menos en Canarias, nos vamos hasta Roma. Ángeles Conde, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, pues vamos a lo que toca hoy, que es el Ángelus del Papa, donde Francisco ha recordado los 75 años de la tragedia de Hiroshima y otro drama actual, como hemos hablado estos días, como es la situación del caos en la que se encuentra sumido el Líbano. Cuéntanos.
Este domingo sí, tras el rezo de la oración mariana, ha recordado que hoy, 9 de agosto, se cumplen 75 años de la bomba atómica que los estadounidenses lanzaron sobre Nagasaki, como hiciera el pasado día 6, el día que se cumplían 75 años del lanzamiento de la bomba en Hiroshima. El Papa Francisco este domingo ha reiterado que es urgente alcanzar un mundo totalmente libre de armas nucleares. Vamos a escucharle.
Queridos hermanos y hermanas, el 6 y el 9 de agosto de 1945, hace 75 años, sucedieron los trágicos bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Recuerdo con emoción y gratitud la visita a aquellos lugares que hice el año pasado. Renuevo la invitación a rezar y a comprometerse por un mundo totalmente libre de armas nucleares.
¿Recuerdas que el Papa hizo un viaje apostólico a Japón en noviembre del año pasado? Por cierto, el último que ha podido hacer antes de la pandemia del COVID. Allí conoció a supervivientes y allí clamó fuertemente contra la posesión de armamento nuclear, lo tildó de inmoral. Y hablamos ahora del Líbano. El Papa lleva toda la semana recordando la tragedia que sufre el Líbano tras las explosiones del 4 de agosto. Hoy ha vuelto a pedir ayuda a la comunidad internacional, ayuda generosa para el Líbano también. Ha pedido austeridad a la Iglesia del Líbano. Le ha pedido que se dejen de cualquier lujo, que estén cerca del pueblo y que vivan con ellos un estilo marcado por la pobreza evangélica. También ha recordado que el Líbano es necesario preservarlo porque es un modelo de convivencia. Antes del Ángelus, sabes que nos hace una pequeña catequesis siempre el Papa, pues hoy nos ha recordado que Dios siempre invita a abandonarnos con confianza en Él, sobre todo en los momentos de prueba. Un buen mensaje, por ejemplo, para los cristianos, los católicos del Líbano en este caso.
Pues siempre con ese recuerdo nos quedamos, ese momento de prueba y esa entrega, como el mismo que ha dado, como decíamos ayer, esa donación para todos los que sufren las consecuencias en el Líbano, y también el recuerdo para otros lugares. Ángeles Conde, muchísimas gracias y que vaya bien esta tarde. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y seguimos con más cosas. Mario Alcudia, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, y felicidades. Sí, felicidades, porque esta semana celebrábamos la fiesta de San Juan María Vianney, figura esencial para los sacerdotes, un presbítero que, como decía el martes, al celebrar su memoria, el secretario de Estado Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en el santuario donde se encuentran los restos mortales del santo cura, con sencillez, ternura, fidelidad a los sacramentos, se conformó a la voluntad de Dios. Y así siguió el camino de la santidad, la voz resonante de Dios, llevando una vida consumida en total fidelidad y consistencia hasta el final de sus días. El purpurado recordó que el cura de Ars no solo participó en el poder taumatúrgico del Señor, curando y sanando completamente a las personas, sino que también fomentó nuevas y abundantes vocaciones, recordando que la vocación es un don gratuito, totalmente inmerecido, que debe ser acogido con humildad, oración y agradecimiento al Señor. Releyendo las palabras del cardenal Parolin, recordaba el testimonio, la labor y el ejemplo de tantos sacerdotes durante estos meses pasados, ante la crisis del coronavirus, que, como decía el Papa en Pentecostés, han visto venir al lobo y no han abandonado el rebaño, fortaleciendo el sentido de pertenencia, de comunión y de misión. Sacerdotes en primera fila de esa impresionante caridad y además en primera línea en los hospitales, combatiendo al virus a través de acompañamiento de pacientes, de familias, de profesionales. Muchos de ellos, de hecho, fallecieron como consecuencia de esta pandemia. Todos ellos han sido auténticos testigos de la esperanza, esa forma eucarística de su vocación, hasta dar su vida, un gran ejemplo, desde luego, del que debemos sentirnos muy orgullosos. Como os decía el Papa hace justo un año, en el 160 aniversario de la muerte del cura de Ars a los sacerdotes, Jesús, en momentos de tribulación, de fragilidad, de debilidad y manifestación de los límites, es crucial no perder la memoria agradecida del paso del Señor por vuestras vidas, la memoria de su mirada misericordiosa, que en palabras de Francisco os invitó a jugárosla por él y por su pueblo. Nuestro tiempo, marcado por viejas y nuevas heridas, necesita que vosotros, los sacerdotes, seáis artesanos de relación y de comunión, abiertos, confiados y expectantes de la novedad que el reino de Dios quiere suscitar. Por nuestra parte, contad con nuestro agradecimiento y nuestra oración para que os anime y aliente en esa enorme e imprescindible misión de ungirnos en la esperanza para que con vuestras vidas podáis seguir testimoniando la compasión y la misericordia que solo Jesús, a través de vuestra persona y ministerio, puede regalarnos. Hasta el próximo día.
Pues gracias, Mario, por esta felicitación. Y enseguida vamos a hablar de libros, la reedición de un libro de gran interés también en este tiempo de hoy, que es Un Mundo Feliz. Será enseguida y con Maika Rivera. Enseguida volvemos.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo absoluto de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel con Antonio Jiménez. De lunes a jueves a las 10 de la noche. En 13.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues seguimos aquí y el tema que escuchábamos de fondo, La mejor cosecha para el mundo, de Christians, no cae en saco roto con el libro que vamos a hablar ahora. Fíjense, un libro del siglo pasado, pero que ahora tiene una reedición. Vamos a hablar de ello. El libro es Un mundo feliz, del filósofo y del pensador Aldous Huxley. Y vamos a hablar de ello con Maika Rivera, directora de Literocio y que también colabora en el programa Grandes Trazos de COPE. Maika, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero que hay que decir es un libro de hace ya mucho tiempo que ahora también está de rabiosa actualidad.
Claro, en ese sentido es un clásico con todas las consecuencias. Aldous Huxley lo publicó en el año 1932. Al principio nos lo fió largo, pero después hizo unos cálculos y dijo que esta metáfora sombría de un mundo posible, como lo presenta esta reedición, podría ser especialmente acechante en el plazo de un siglo, con lo que por ahí vamos, ¿eh?
Fíjate, además hay que decir que Aldous Huxley es uno de los filósofos también que influyó en el pensamiento, hoy que celebramos a Saint Edith Stein, cuando ella era profesora de filosofía con Adolf Reinach y aquellos filósofos alemanes, ella también tomó del pensamiento de Huxley, pensando en lo que era un mundo feliz con lo que pasó en los acontecimientos de entonces. Pero bueno, nos gustaría también un poco, porque nos están oyendo muchas personas, y decir, bueno, ¿por qué comprar el libro? Pues cuéntanos como en una película hasta donde puedas leer cuál es la sinopsis y el argumento de Un mundo feliz.
Bien, pues Un mundo feliz es una distopía que es lo contrario a la utopía. Es decir, es una sociedad futura de características negativas causantes de la alienación humana. Más exactamente, esta sociedad futura que nos plantea Aldous Huxley, lo que ha hecho ha sido conseguir aparentemente el equilibrio, la riqueza universal, el no conflicto y la paz, pero ha costa de sacrificar valores humanos esenciales, por supuesto, la libertad, y de eliminar a Dios de toda ecuación de la vida. Es, de alguna manera, que se cumplan los peores vaticinios del capitalismo y del hiperconsumo, porque tenemos una sociedad en esta historia que es absolutamente hedonista, que vive solo para el placer de los sentidos y que en ese sentido pues está muy controlada por los gobernantes, por una droga que los gobernantes dispensan con mucha generosidad, una droga de diseño que es el soma, y que la población ingiere automáticamente a la mínima sensación de incomodidad o atisbo de tristeza.
Y Maika, entonces, con lo cual, fíjate, hablamos de un libro que, aunque surgió en aquellos tiempos, en el siglo pasado, hoy es una profecía. O sea, también atina en los tiempos que vivimos.
Totalmente. Además, hay muchas lecturas. Esto es un clásico de verdad, porque va cogiendo nuevos significados y la verdad que, por ejemplo, nos habla en este mundo futuro de que los místicos siempre han sido especialmente perseguidos por los dictadores. Nos avisa de los peligros también de que despojar al ser humano de todo ideal de trascendencia no nos hace más libres, sino que nos hace mucho más esclavos.
Y Maika, entonces ahora un poco recomendando a la gente, ¿por qué comprar este libro? ¿Por qué puede ser un buen libro para leer en el verano?
es un buen libro para leer en el verano si eres un lector exigente, si no buscas una lectura cómoda, sino una lectura que te atice. Porque, por poner un ejemplo, una ironía muy sangrante que nos plantea Aldous Huxley con todo esto es que la historia se emplaza en el año 632 después de Ford. Uh-huh. Hablamos de que Ford es el nuevo Dios, sustituye a Cristo en estas coordenadas cronológicas, uh-huh. pero sustituye a Dios. Hablamos de Ford, que es Henry Ford, el que llevó al éxito la producción en serie y llevó al éxito las cadenas de montaje. Es decir, es como tremendo, ¿no? Como anécdota, se sustituye en la trama la cruz cristiana por la T del modelo Ford, que es de un automóvil. Entonces, te cuenta con una ficción cosas verdaderamente aterradoras de una sociedad narcotizada para ser muy controlada.
Pues, Maika, con esto nos quedamos. Gracias por estar con nosotros y animamos a la gente también a que compre el libro. Un fuerte abrazo y feliz domingo.
Un abrazo grande. Feliz domingo.
Y nos vamos ya hasta Hispanoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, lo primero, pues además de estar bien, yo creo que hoy podemos hablar de un aniversario y de un recuerdo, pero cuéntanos tú.
Exactamente, porque esta semana se cumplieron 65 años de la clausura de la primera Conferencia General de Obispos de América Latina en Río de Janeiro, la Conferencia de Río, un encuentro que en su momento fue inédito para la región porque congregó a más de 90 obispos de toda la región para pensar con el apoyo de Pedro, con el apoyo del obispo de Roma, la pastoral en América Latina, o algo que fue un hito que después tomó mucha forma ese tipo de encuentros con el Concilio Vaticano, con la creación de las conferencias episcopales, pero que comenzó a proponer un caminar en conjunto para los pastores de la Iglesia en América Latina, para pensar la Iglesia en América Latina. Y esta semana también despedíamos a Pedro Casaldáliga, misionero nacido en España, por supuesto, falleció estos días a los 92 años, obispo, pastor de los indígenas del Mato Grosso, en ese sentido un precursor de muchas de las ideas que comenzamos a vivir y a redescubrir con la encíclica Laudato Si, también el sino de la Amazonía, en cuya carta el propio Papa Francisco lo cita. Se suelen encasillar a veces a personalidades como Casaldáliga y también encuentros como Río en categorías tajantes, ¿no? Jesús Luis, teología de la liberación sí, teología de la liberación no, pero la vida de la Iglesia es mucho más rica que dos estantes de librería, y quiso la providencia que hoy el recuerdo de Río y Casaldáliga coincida y pensemos en los dos en una idea que ambos proponían, sinodalidad, que todos podamos caminar juntos, pensando distinto a veces, comprendiendo, celebrando a Cristo y sirviendo a cada vulnerable que está al lado del camino, guiado siempre por un pastor que es pastor de todos y que no por estar en Roma es tan lejos. Por eso, Jesús Luis, caminemos juntos.
Pues precisamente caminemos juntos y en esta Iglesia en salida siempre tal y como nos pide el Papa Francisco. Esteban Pítaro.
Y sinodal.
Y además, caminando juntos. Sinodal caminando juntos de esa manera. Pues ahí queda el apunte. Esteban Pítaro, un fuerte abrazo para ti, para todas las tierras hermanas, y que todo vaya bien en este domingo. Un fuerte abrazo. Adiós. Y nos vamos. En la producción estuvo Mikey de Toro, en el control técnico Enrique Gómez, y en COPE seguimos pendientes de la actualidad, donde hay rebrotes, confinamientos y otras noticias que Iván Alonso en Mediodía COPE te lo cuenta. Muchísimas gracias por escucharnos.